Estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. En esas personas mayores que están solas, sin compañía de ningún tipo y además sin desearlo. Pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente, se sienten cada vez más solos. Según el barómetro de la familia de Family Watch, este sentimiento entre los jóvenes es real para 4 de cada 10, como también lo es lo que algunos llaman ya la verdadera pandemia del siglo XXI, que no es la gripe que tenemos últimamente tan de moda, sino la ansiedad. Fíjate que hasta un 60% de los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años necesita ayuda psicológica y psiquiátrica, y hasta un 35% de ellos reconoce tirar de ansiolíticos de vez en cuando. Tiran de pastillas para estar algo más tranquilos o incluso para poder dormir. ¿Qué está pasando? ¿Vivimos peor que hace unos años? Hombre, pues hay datos en ese barómetro que pueden apuntar precisamente en esa dirección, como que 8 de cada 10 personas considera que hoy hay muchas más dificultades para formar una familia de las que había hace unos años. Que si el trabajo estable, que si la hipoteca, que si lo cara que está la vida. No decimos desde luego que esté fácil la cosa, que ni mucho menos lo está. Pero tampoco cabe pasar por alto el contexto. El mundo de las redes sociales, por ejemplo, que tan irreales hace a veces las cosas y que conduce en tantas ocasiones a la autoexigencia continua por tener una vida mejor, salir más, estar en más sitios, con mejores planes, mejor imagen y además que todo el mundo pueda verlo. Todos estamos en esa rueda y no hay que negarla, pero quizás algo mal estamos haciendo como sociedad para marcar a nuestros jóvenes desde bien pequeños exigencias y estándares altos sin darles armas para combatir la propia frustración. El saber que a menudo las cosas no son como nos imaginamos o como las vemos en Instagram o en TikTok. Trabajar en eso, desde luego, es indispensable. Quizás nos hemos volcado mucho como sociedad en educar en positivo, mostrarles que creemos en ellos y en sus posibilidades, que por supuesto es necesario, es fundamental, pero nos hemos olvidado de añadir herramientas que les permitan capear las dificultades que inexorablemente forman parte de la vida. Así empezamos este lunes, mediodía COPE, contigo hasta las 4 de la tarde, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, tensa reunión la que en estos momentos mantienen representantes del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y con los empresarios, y todo porque el departamento de Yolanda Díaz amenaza a la COE, a la patronal, con pactar solo con los sindicatos el incremento del salario mínimo si los empresarios no aceptan una subida mínima del 4%. Trabajo quiere que sea esa subida supere ese porcentaje. Hoy el salario mínimo en España es de 1.080 euros al mes en 14 pagas. Así que pendientes de lo que pueda surgir de esa negociación y si de los empresarios entran por ese aro. Pendientes también de la primera gran ola de frío de este invierno. Esta mañana el hielo y la nieve ya han complicado bastante la circulación, sobre todo en la zona norte peninsular, en Castilla y León, por ejemplo. Y mañana la EMET ya anuncia que se complica bastante la previsión del tiempo con lluvia y nieve en cotas bajas. Puede nevar incluso en capitales como Teruel, Cuenca, Vitoria, Burgos, Ávila o incluso en Palencia. También te cuento, Pilar, que 2023 registró 422 muertes por ahogamiento en piscinas, playas o ríos. Es un 8% más que el año anterior y el peor dato desde el 2019. Andalucía y Cataluña son las dos comunidades que peores cifras han registrado. El perfil de la persona que se ahoga es un hombre mayor de 45 años. Fíjate, en una zona que está sin vigilancia. Y el Papa ha pedido evitar la polarización ideológica y un mayor compromiso de la comunidad internacional con el derecho humanitario para acabar con el hambre en el mundo. En el discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco ha recordado algunos conflictos y guerras y ha demandado la prohibición universal de la maternidad subrogada. Y una treintena de obispos, entre ellos el presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, participan en una tanda de ejercicios espirituales. En esta ocasión están dirigidos por el jesuita y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Copa se completa en Salamanca esta tarde, ¿no?
Enseguida estamos en Salamanca. Antes acaba de terminar la tercera etapa del Rally Dakar. Nos faltaba conocer cómo le ha ido a Carlos Sainz. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Bueno, pues le ha ido aceptablemente bien, porque pierde el liderato, es verdad, pero viene perdiendo mucho más tiempo uno de sus grandes rivales, Sebastián Loeb. Está perdiendo 18 minutos con el español. Carlos Sainz ahora está a 29 segundos en la general de al Rally, en una etapa que ha ganado uno de los pilotos de Toyota, Lucas Moraes, por delante de Armand Moleón. Es decir, que también tenemos un ganador español, en este caso como copiloto. Ahora viene una etapa maratón, es decir, solo tendrán 2 horas para reparar el coche. Por eso era bueno también no ser demasiado agresivo. Sigue en la pugna, sigue haciendo un gran rally Carlos Sainz.
Y en la Copa del Rey queda pendiente un partido para completar los 16 equipos que deben jugar los octavos de final. Vamos a Salamanca, es el partido entre Unionistas de Salamanca-Villarreal que se reanuda a las 4:30 de la tarde, Ramón Morales.
Efectivamente, Corro, muy buenas tardes. A esa hora va a comenzar la prórroga de un partido que terminó al fin de los 90 minutos 1-1 con los goles de Ilías para los Groguets y Alfred Planas para los Charros, y cerca de 3.000 aficionados pues ya se preparan para entrar al Reina Sofía a las 4:30 de la tarde y que se decida estos 16avos de final en Salamanca.
El sorteo de Copa es a las 6:30, lo contamos en cope.es y aplicaciones.
Así comenzamos, Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En esto hay un poco de todo, ¿eh? Porque hay quien estaba deseando ya recuperar la rutina y hay otros que no, ¿eh? Que estaban tan a gustito, oye, con el descoloque de horarios y comidas que suponen siempre las Navidades para todos. El caso es que estamos en este lunes de vuelta a la normalidad, en el que los catarros y gripes, estos sí que continúan con nosotros. Aquí la normalidad no ha vuelto porque esto está siendo bastante extraordinario este año. La incidencia de gripe y el resto de virus en respiratorios como el COVID o el VRS sigue subiendo en España, provocando además saturaciones en muchos servicios de urgencias y falta de camas en muchos hospitales. Por eso algunas comunidades autónomas se han adelantado, entre ellas Cataluña, la Comunidad Valenciana y también Murcia. Te decía que se han adelantado al Ministerio de Sanidad y ya desde este pasado fin de semana han puesto de nuevo la mascarilla obligatoria en los hospitales. Hoy además es el primer día donde en los centros de salud de estas regiones se estrena también la obligatoriedad de usar la mascarilla, especialmente importante en las salas de espera y en las consultas. Vámonos a Murcia, donde está nuestra compañera Paula Pascual de Riquelme. Paula, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo marcha por allí, Paula, este primer día de vuelta a la mascarilla en los centros de salud? ¿La gente lo sabía? ¿Iba ya con la mascarilla preparada o todavía andaba un poco despistada?
¿Sí? Están bastante concienciados. Estamos en las puertas del centro de salud de Vistabella y no ha parado de entrar y salir gente. Todos los pacientes llevan su mascarilla y además nos han contado que era necesario.
Una medida estupenda que se tenía que haber puesto antes ya. Incluso, sobre todo, en los espacios cerrados y donde concurre mucha gente.
Pues lo veo muy bien. Y es que no tenía que haber llegado a este punto para ponerlas de nuevo.
Parece bien porque parece que está habiendo mucha gripe y COVID otra vez, entonces hay que ser responsables.
Los médicos nos dicen que ha aumentado la incidencia de gripe y de COVID e incluso esa medida era necesaria porque en los últimos días acudían pacientes sin la mascarilla. Así lo ha contado Amparo Guirao, es médico de este centro de salud de Vistabella.
Hay muchos casos de infección respiratoria, sobre todo de la gripe A, y se espera el pico en torno al 20 de enero. La mayoría acudían incluso teniendo sintomatología sin mascarilla.
Bueno, aquí los enfermeros tienen mascarillas por si hace falta, por si alguno de los pacientes se le olvida entrar con mascarilla. En cualquier caso, en todos los hospitales de la región de Murcia y en los servicios de urgencias se están repartiendo mascarillas de forma totalmente gratuita.
Bueno, pues es lo que está pasando es lo que está pasando en Murcia y nos lo cuenta nuestra compañera Paula, es lo que está pasando en ese centro de salud donde, bueno, pues la gente ha recibido bastante bien la obligatoriedad de llevar de nuevo puesta la mascarilla pues para evitar los contagios, que muchas veces se producen en esos espacios, en las salas de espera, por ejemplo. Compañera Paula Pascual, gracias.
Un saludo, hasta luego.
La primera comunidad en tomar la decisión de volver a las mascarillas fue la Comunidad Valenciana, y allí ya desde el viernes forman parte de la fotografía de los servicios de urgencia en los hospitales y desde hoy también en los centros de salud. Vamos hasta Valencia, Santi Pacheco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Santi, estás en el barrio del Campanar, ¿no? En un centro de salud.
Sí, sí, sí. Aquí estamos en el centro de salud del barrio de Campanar, bastante céntrico en Valencia.
¿Se ven muchas mascarillas hoy por allí?
Pues muchísima gente, desde luego, porque las enfermedades respiratorias se han disparado, pero todavía andamos lejos de una situación de colapso hospitalario, que es precisamente lo que se pretende evitar con tanta mascarilla. Efectivamente, en este centro de salud de aquí del barrio de Campanar, pues lo que hay es mucho trasiego a lo largo de toda la mañana. Algo, bueno, pues sobre todo lo que me llama la atención es que efectivamente, tal y como apuntabas, hemos vuelto a ver absolutamente a todo el mundo aquí, a sanitarios, a los administrativos y por supuesto a los pacientes, con esa preceptiva mascarilla que, como apuntabas, aquí en la Comunidad Nacional vuelve a ser obligatoria precisamente desde este pasado fin de semana.
Me parece bien porque últimamente ha habido un repunte bastante fuerte y en mi entorno ha habido varios casos, tanto de COVID como de gripe. Quería, aunque sea un rollo para todos.
Soy conductor de autobús urbano, muy rodeado de gente que yo veo que está tosiendo y que están enfermos y que no usan mascarilla, entonces creo que es conveniente o llevar mascarillas o vacunarse.
Ni idea, ni conocimiento ninguno de que había que traer mascarilla. Y me han dado una, gracias a Dios, porque no llevo ni en el bolso, claro, ya hace tanto tiempo que no llevábamos.
Claro, la mascarilla se ha puesto obligatoria en los centros de salud, en los hospitales, pero escuchábamos también al conductor de autobuses, ¿no? Que dice, oye, ¿qué pasa también en el transporte público, donde igual también se debería replantear el uso de la mascarilla en esta situación tan excepcional con los virus respiratorios, como estamos contando, pues completamente disparados? Lo decíamos antes, Sanidad Valenciana decretó también la vacunación sin cita, ¿no?, en los centros sanitarios. ¿Cómo está funcionando ahora mismo esto, Santi?
Pues de momento, en esta mañana, muy bien. La verdad es que no ha habido avalancha de peticiones pese a las facilidades de vacunarse, ya que desde este fin de semana también, pues bueno, pues ni siquiera hace falta cita previa. Pero desde luego lo que sí que se nota es, sí, efectivamente, es mucho más movimiento que en días anteriores. Como ocurriera durante la vacunación del COVID, se han habilitado puntos de vacunación en prácticamente cada centro de salud de la Comunidad Valenciana y no hay colas, no hay tampoco esperas exageradas, pero sí un continuo goteo de ciudadanos que, efectivamente, cuando se han enterado de que no hace falta ni siquiera cita, pues se han animado a venir.
Tenía cita. Varios familiares y conocidos han pasado ahora la gripe o el COVID, cada uno una cosa.
He aprovechado de no hay que pedir cita, pues para mí a vacunarme. Padezco de síndrome metabólico, o sea que estoy dentro del grupo de la gente que es aconsejable que se vacune.
La Comunidad Valenciana, bueno, la que ahora mismo está permitiendo, como estamos contando, que la gente se pueda vacunar sin cita, Santi.
Sí, desde hoy se anunció el pasado jueves y desde hoy no hace falta esa cita previa. Hoy en las colas, más o menos, lo que hemos visto es, digamos, un 50% de personas que ya tenían la cita desde hace algunas semanas, ya lo tenían previsto, y otro 50% que efectivamente, al escucharlo durante todo este fin de semana, que a partir de hoy lunes no haría falta, pues se han animado a protegerse, puesto que la situación empieza a complicarse por momentos. En la cola hemos estado hablando con algunos de ellos y quieren, en fin, todos absolutamente, pues después de las reuniones familiares de estas navidades, etcétera, pues tenían algún familiar, algún conocido, un vecino que se había contagiado, y de eso se trata, con la mascarilla y con la vacunación, de frenar y que no lleguemos a, bueno, pues a un pico indeseable.
Eso es, y además es que lo tenemos tan reciente, ¿no? Las dos cosas funcionan, la vacunación y además la mascarilla, que nos ha protegido tanto durante la pandemia del COVID, especialmente antes de tener las vacunas. Santi, gracias también por contarnos lo que está pasando en la Comunidad Valenciana.
A vosotros.
Pues estas son las tres regiones, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, las tres comunidades donde hoy, como decimos, la mascarilla vuelve a verse de forma obligatoria en centros de salud, también en hospitales o en centros sociosanitarios, también como dentistas o clínicas de fisioterapia, pero bueno, que antes de terminar la semana las podemos ver obligatorias también en las farmacias y además en el resto de comunidades autónomas. Al menos así lo está pidiendo Sanidad a las regiones en una reunión del Consejo Interterritorial de Salud que ha empezado a las 9:30 de la mañana y que continúa a esta hora. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
y además de que Sanidad extienda la mascarilla obligatoria para aquellos lugares más susceptibles de contagios, ha trascendido, Sandra, también otra medida, la de las autobajas, las bajas sin pasar por la consulta del médico. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se haría, Sandra, exactamente?
Pues en que los pacientes puedan justificar una enfermedad leve los tres primeros días para poder obtener una baja durante ese periodo de tiempo sin tener que pasar por el médico. Para ello solo sería necesario hacer una declaración responsable, es decir, llamar a nuestro trabajo y comunicarlo. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Todo esto pasa por la responsabilidad del empleado. Es decir, si tú tienes un poquito de tos y no te encuentras tampoco mal, pues no deberías pedirte una autobaja, deberías ir a trabajar. Pero insisto, esto parte, no creo que seas muy admitido por muchas de las empresas, pero sí que es verdad que sobre todo agiliza por parte de los trabajadores.
Claro, aquí surgen varias cuestiones. La primera es, teniendo en cuenta la experiencia del COVID, si es una medida que puede contribuir a desatascar las consultas de atención primaria. Esto es así. Pero la segunda cuestión es si esto puede suponer un aumento del absentismo laboral al no tener que justificar nada, claro.
Precisamente esta posibilidad que pone Sanidad encima de la mesa y que todavía, eso sí, tendría que coordinarse con el Ministerio de Seguridad Social, además de para descongestionar la atención primaria, como dices, Pilar, se hace para paliar los datos de absentismo laboral, o al menos para justificarlos de alguna manera, ¿no? Porque siguen creciendo. En el segundo trimestre de 2023 se situó este absentismo laboral en el 6,7%, pero al final, pues se trata de una medida que, como decimos, apela a la responsabilidad de los trabajadores. Otra cuestión que se plantea es si quienes se podrían ver colapsados son los responsables de recursos humanos de las empresas, porque se supone que con una simple llamada valdría para justificar esta baja. Por eso, los expertos recomiendan, en el caso de que salieran adelante estas autobajas de tres días, siempre consultar con nuestro trabajo cómo se tendrían que tramitar y si sería necesario, por ejemplo, mandar un correo, sobre todo por aquellas bajas que se comuniquen fuera del horario laboral.
Sería llamar y comunicarlo. Me imagino que tenga que haber, aparte de esa comunicación de teléfono, tenga que haber un email. Y luego, por parte de las empresas, no todas las empresas admitirán que sea solamente una llamada de teléfono, porque entonces vamos a colapsar al responsable de recursos humanos o de prevención de riesgos laborales, pues te puedes imaginar.
Claro, es que ahora las empresas también, pues a ver cómo agilizan todo esto. Supone también ahora mismo un problema, un hándicap, por lo menos para todas ellas. Vamos a ver qué pasa, que la reunión del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad con las diferentes comunidades autónomas ha empezado esta mañana. Todavía continúa a esta hora, iremos conociendo a lo largo del día qué decisiones han adoptado. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Medidas, en cualquier caso, para tratar de frenar los contagios de virus respiratorios, que se espera sigan subiendo porque además tenemos la combinación perfecta para ello. Mucho frío y más contactos en interior con la vuelta al trabajo y a los colegios. Lunes, como te decía, de vuelta a la normalidad. Seguro que muchos van a aprovechar también este día para ir de rebajas o para cambiar el regalo de Reyes, que por muy magos que sean, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, no siempre aciertan, Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. En tu caso, ¿qué tal se han portado los Reyes? ¿Han sido generosos o bueno, este año han sido un poquito más tacaños de lo habitual? ¿Y han acertado con tu regalo? ¿Te ha gustado? ¿Es lo que te hacía ilusión o necesitabas o no? Y te va a tocar ir a cambiarlo. Tienes localizado, por cierto, el ticket. Seguro que tienes anécdotas y cosas que contarnos. Y lo puedes hacer a través de una nota de voz que nos puedes enviar al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué es? ¿Un pasas? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Han sido muchos los que este pasado fin de semana han acudido a las playas del litoral gallego a limpiar los pellets de plástico procedentes de los contenedores que hace un mes perdió un barco en alta mar mientras navegaba frente a las costas de Portugal. Esos contenedores que cayeron al agua en ese vertido llevaban sacos de 25 kilos de pequeñas bolitas de plástico que se usan en procesos industriales. Algunos de esos sacos se han recuperado intactos. El problema es que otros muchos se han desgarrado, se han roto y su contenido muy pequeño y ligero se ha esparcido por el mar y está llegando ya a las costas gallegas. Incluso hoy ya se ha alertado de que ha aparecido algunas de estas bolitas, algunos pellets también en las costas asturianas. Y lo mismo que pasó con el Prestige, ¿te acuerdas, no? Hace algo más de 20 años. Pues también aquí se está despertando una ola solidaria y muchos voluntarios se han organizado ya para limpiar las playas y recoger estos plásticos diminutos. María Santiago es una de esas voluntarias que estuvo ayer domingo junto a sus hijos ayudando en la limpieza de su playa, la playa de Noia, en A Coruña. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, María, ¿cómo está ahora mismo la playa de Noia?
Bueno, pues la playa de Noia es una playa muy del interior de la ría, que el interior de la ría no son las más afectadas. Las más afectadas son las de fuera de la ría, por la zona, ahora mismo la zona de Costa da Morte, Coruña, aquí en la ría de Muros y Noia, las que pertenecen a los concellos de Muros y Porto do Son, la zona de Corrubedo, en Ribeira, esas son las más afectadas. En la playa que estuve yo ayer, que es la playa de Boa Grande, en la línea de la marea sí que llegan, hay peles sueltos, pero no es la cantidad que hay. Pues ayer en el Vilar, por ejemplo, en Queiruga, que sacaron muchos.
Claro, lo ideal es si se pueden recuperar esos sacos intactos, porque recoges esa bolsa, esa gran bolsa, y ahí el problema es infinitamente menor. Lo que pasa es que, como estamos contando, muchos de esos sacos se han abierto, se han roto, y ahí es cuando esas bolitas diminutas se han ido esparciendo por el mar hasta llegar a la costa, hasta llegar a las playas. Son bolitas muy, muy, muy pequeñas, ¿no, María?
Sí, las bolitas son de menos de 5 milímetros. Es muchísimo menos que una uña, o sea, no es nada. Eso, de hecho, hay fotos que se ven al principio de cuando llegaron los primeros sacos, que parece que es nieve sobre una roca, pero no, son bolitas de plástico. Nosotros desde la Asociación Noia Limpa tenemos constancia de que se han recogido ya más intactos, más de 60 sacos, pero se cree que el contenedor, por sus dimensiones, que podría llevar más de 1.000. Entonces queda mucho por llegar, entendemos que queda mucho todavía por llegar a la costa y mucho por recoger.
Claro, no se sabe la dimensión que puede tener todo esto porque, como decíamos, se desconoce, ¿no?, la cifra exacta de sacos que permanecen todavía a la deriva. Sí. María, ¿cómo recogéis estas bolitas que, como dices, son diminutas, son muy pequeñitas? Es que prácticamente se confunden con la arena. ¿Cómo estáis recogiendo a los voluntarios?
A ver, está siendo muy rudimentario, vamos con nuestros utensilios de casa, con un colador. Al principio intentamos con un colador, cogiendo muy poquita arena, porque tampoco se puede sacar mucha arena de la playa, porque las playas también pierden arena. Entonces, coger con una palita la parte más superficial, si la arena está muy dura, porque ya es bajamar de todo, hay gente que con un pequeño recogedor y una escoba pequeñita lo cepillaba. pero nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita, intentando llevar una capa muy superficial de arena, y al principio lo tamizábamos con el colador, pero era muy muy complicado. Entonces probamos otro sistema, que fue en un barreño echado de agua, y como los peles flotan, coger igualmente esa capita finita de arena con los peles, echarlos en el barreño, y luego, cuando habíamos terminado, recogerlos con un colador para intentar llevarnos nada de arena, porque la arena se va al fondo del barreño, y lo mínimo posible de materia orgánica.
Uh-huh. Está especialmente los pellets, están en la arena y en las rocas, ¿no?, donde se han adherido también.
Sí, sí, donde más, en las rocas, pues debajo de las rocas, en las rocas así que hay mucho oleaje por encima, donde rompieron algunos sacos, y en las playas, sobre todo en la línea de marea, que es la línea de marea, es el último sitio hasta donde llega el mar, y va depositando conchitas, materia orgánica, está ahí mezclado con eso, es donde más te lo encuentras.
¿Cuántos sacos recogisteis, o cuántos, no sé, si lo llegasteis a pesar o calculasteis cuántos pellets recogisteis? Tampoco sé cuántos voluntarios estabais en la playa ayer trabajando.
En la playa en la que estaba yo sola, porque yo creo que la gente aún no sabía que esa playa habían llegado. Estaba yo con mis hijos, pero en Ovilar o en Queiruga, que ayer hubo un llamamiento de voluntarios autoorganizados. Yo creo que en el Vilar, que pertenece al Ayuntamiento de Ribeira, había más de 400 personas. Pero no podéis pensar en la recolección de los pellets, en la magnitud de sacos o kilos recogidos, porque es que los pellets no pesan nada. Entonces, recoger un kilo es un trabajo de muchas horas y muy frustrante, porque para recoger un kilo tienes que pasar mucho tiempo cogiendo pellets de la arena.
Uh-huh, claro, no es cuestión de dejar las playas sin su arenal, ¿no? Llevarte la arena. Tienes que hacer esa limpieza, ¿no? Lo que decías tú, coger el colador, ir tamizando para que la arena pase y te lleves solamente esas bolitas de plástico. ¿Luego qué hicisteis con ellas, María, por cierto?
A ver, los pellets no se pueden tirar al contenedor. Por eso lo ideal es, a ver, que toda ayuda es buena, que yo ayer también fui sola, pero lo ideal es participar en ayuda, en recogidas organizadas, para que luego los vaya a recoger alguien de los concellos, de los ayuntamientos, porque no se pueden tirar al contenedor, tienen que llevar un tratamiento específico, y aparte no se sabe todavía si son tóxicos, se están haciendo los análisis, que nadie los coja sin guantes, por favor, porque le puede causar irritación en la piel.
Hoy se ha informado de que no son tóxicos, eso parece ser, que no son tóxicos. Han dicho desde la Xunta de Galicia que es una buena noticia, lo que no significa que no vaya a causar esto un problema medioambiental, ¿no? Porque habrá muchos peces también que los vayan a ingerir y pueden morir ahogados también, ¿no? Por comer todas estas bolitas.
Ese es otro de los grandes problemas, que los pueden comer, se pueden enterrar en la arena. Hay que tener mucho cuidado de intentar no pisarlos para que no se entierren en la arena, porque entonces ya son posibles de recuperar, y que los pueden comer los peces o los pájaros. Los peces pueden confundirlos con comida, los pájaros también, los pájaros de la zona de la playa. Entonces hay que retirarlos lo más pronto que se pueda.
María, nos decías que estuviste en esa playa de Noia con tus hijos. ¿Son pequeños?
Pues uno tiene 12 años y el otro 9.
Uh-huh. ¿Y qué dijeron de todo esto?
Bueno, es que nosotros desde las... Es como que ya están muy acostumbrados a esto. Nosotros desde la Asociación Noia Limpa hacíamos limpiezas de playa pues habitualmente, una vez al mes o así, hacemos salidas. Y en marzo fue la primera vez que encontramos peles en una playa, pero de fuera de la ría, en Río Sieira. Y bueno, ellos saben que tienen que venir a ayudar y que tenemos que cuidar de lo nuestro, que es el medio ambiente, y que entre todos lo tenemos que cuidar, y que no se puede tirar nada a la calle ni a la arena, y hay que recogerlo siempre todo.
Esto es así, entre todos, dices, entre todos, y sí. Otra vez volvemos a ver esa imagen, nos recordaba, ¿no?, la de hace algo más de 20 años allí en Galicia, cuando sufristeis el vertido del Prestige, y hubo esa marea solidaria de tantos y tantos voluntarios gallegos, bueno, y en este caso llegados también de muchos puntos de España, ¿no?, que fueron allí a limpiar las playas, el fuel, el chapapote. En este caso ha empezado de nuevo esa marea solidaria, y muchísimos vecinos y muchísimos gallegos se están organizando ya a través de redes sociales y a través de grupos de WhatsApp para hacer lo que hizo ayer en la playa de Noia María junto a sus dos hijos, que es limpiar estas bolitas diminutas que están llegando masivamente ya a las costas de Galicia. María, gracias. Gracias por tu trabajo, por inculcar también eso a tus hijos. Y esperemos que vaya todo bien y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, el impacto que puede tener este vertido. Muy amable, María.
Gracias a vosotros por la difusión.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Termina sin acuerdo la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en la que el departamento de la ministra Mónica García proponía que las mascarillas fuesen obligatorias en el interior de los centros de salud y hospitales para frenar los contagios del virus de la gripe. Bueno, hay otros virus respiratorios que ya saben que están por ahí pululando y que están teniendo tantísima incidencia. Hoy solo deben ponérsela quienes entren en los centros sanitarios de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia, cuyos gobiernos regionales sí han adoptado esta medida, concretamente la adoptaron la semana pasada. El gobierno de Pedro Sánchez también proponía que toda aquella persona que se autodiagnosticase una enfermedad leve pudiera darse una baja de 3 días de duración sin necesidad de acudir al médico de atención primaria. Mascarilla sí, mascarilla no. El debate está abierto, como estamos comprobando hoy en COPE.
Una medida estupenda que se tenía que haber puesto antes ya, incluso sobre todo en los espacios cerrados y donde concurre mucha gente.
Pues lo veo muy bien, y es que no tenía que haber llegado a este punto para ponerlas de nuevo.
Parece bien porque parece que está habiendo mucha gripe y COVID otra vez, entonces hay que ser responsables.
Ya hemos pasado por esto antes y el que la quiere llevar la lleva y el que no la quiere llevar no la lleva. Yo creo que hemos aprendido mucho en todos estos meses y creo que llega tarde, mal y sobre todo innecesario.
Estamos en un lunes de vuelta al trabajo, vuelta también a las aulas en las de Galicia y Murcia, con la prohibición de la utilización de teléfonos móviles durante todo el horario y en recinto escolar. Profesores como Esperanza del Instituto Claudio Galeno de Murcia dan la bienvenida a esta medida.
No hay día que pase que no tenga que llamar la atención a un alumno porque está mirando WhatsApp o Instagram en clase. Y ya si hablamos de los descansos o en los recreos, pues es exagerado como todos los alumnos están todo el rato con el móvil, sin interaccionar entre ellos. Y bueno, me parece una medida que es adecuada, pero me parece difícil de llevar a cabo al 100%.
Y vuelta también al trabajo para el gobierno, quien en las próximas 48 horas debe convencer a Junts de que apoye sus 3 decretos, incluido el de la extensión del plan anticrisis, que recoge medidas como la rebaja del IVA de algunos alimentos o la bonificación del transporte público. Tal y como te venimos contando en COPE, el gobierno de Pedro Sánchez contiene la respiración ante la negativa del partido de Puigdemont de respaldar unos decretos que tampoco van a apoyar ni el Partido Popular ni Vox. Y último día de la huelga de los 4 convocados por el personal de asistencia de Tierra de Iberia, una huelga que ha coincidido con el final de las vacaciones para muchos españoles, pero que de nuevo sigue con escaso seguimiento, por debajo del 20%. En el aeropuerto de Madrid-Barajas sigue Claudia Cid. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cómo está la situación, Claudia?
Pues mira, ahora mismo que justo me encuentro enfrente del control de seguridad de la T4, la verdad que vuelve a haber bastante movimiento, porque habíamos pasado del ajetreo de esta mañana a casi todo lo contrario, aunque bueno, ahora ya vuelve a haber las grandes colas que había a primera hora. Desde aquí también veo la zona de facturación y aparentemente en ella no hay mucha gente. Casi todos los pasajeros están concentrados en unos 10 mostradores, pero en el resto que están habilitados pues apenas hay movimiento. Como estos días atrás, los aviones que salen desde Barajas lo están haciendo en hora y con total normalidad. He estado hablando con varios usuarios que viajan con Iberia y por el momento todos sus vuelos son de servicios mínimos.
Viajo a Tenerife Norte y me mandaron hace unos días un correo diciendo que mi vuelo no estaba afectado por la huelga. Para facturar la maleta hemos preguntado si había algún problema o algo y nos han dicho que los vuelos que salen no tienen ningún problema, así que espero que mi maleta llegue.
Yo vuelo a Turín y en principio no hay cambios en mi vuelo. Recibí sencillamente un email en el que me decían que mi vuelo era parte de los servicios mínimos.
Recibí un email diciendo que era servicios mínimos y no he tenido ningún problema. Todo igual que siempre.
Donde está habiendo más problemas y se están produciendo más retrasos es en las llegadas. Por ahora se espera que 6 vuelos aterricen con retraso, pero es cierto que son demoras de como mucho 30 minutos y no de las casi 2 horas que veíamos esta mañana. Aunque algunos como Vanessa no han tenido tanta suerte y han llegado 24 horas tarde.
Salimos de Miami con 2 horas de retraso, perdí la conexión de Madrid, de Filadelfia a Madrid, y pasamos 24 horas, tuvimos 24 horas de retraso en Filadelfia, bueno, y nos dieron hotel, comida, pero finalmente llegamos a Madrid después de un día en Filadelfia perdido prácticamente.
En algunos casos, Pilar, los retrasos son por los efectos de la huelga y en otros por las condiciones meteorológicas en los lugares de origen.
Bueno, incidencia, como vemos, no está teniendo tampoco demasiada en este lunes, como tampoco en los días pasados, donde la puntualidad ha superado todas las jornadas el 80%, hoy el 88%. Sí que ha habido quejas, no obstante, de algunos pasajeros con el tema del control de los equipajes. Yo no sé, Claudia, si tú te has encontrado con problemas de este tipo esta mañana, con la gente que no le llegaban las maletas o todo esto.
Pues la verdad que yo por el momento no he encontrado a nadie afectado, pero Iberia, la aerolínea, sí que ha reconocido los problemas con centenares de equipajes, sobre todo en los aeropuertos de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. La aerolínea ya ha informado que las maletas pues que han quedado en tierra se transportarán en los primeros vuelos disponibles o por carretera para hacérsela llegar a sus dueños cuanto antes.
Gracias, Claudia Zit, en directo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, en esta cuarta y última jornada de huelga que se ha vivido en Iberia. Luego volvemos a hablar contigo, Claudia. Gracias.
Adiós.
El pasado mes de diciembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el área del Vaticano encargada de ayudar al Papa y a los obispos a difundir y a defender esta doctrina de la Iglesia, publicó una declaración titulada Fiducia Supplicans. Fue aprobada por el Papa Francisco y ha dado luz verde a los sacerdotes para que puedan bendecir a aquellas parejas que se encuentran en situación irregular. Hablamos de personas divorciadas, de parejas civiles no casadas, de parejas de hecho o de personas del mismo sexo. El documento confirma rotundamente la doctrina tradicional sobre el matrimonio de la Iglesia, que considera contrarias a la ley divina las relaciones sexuales mantenidas al margen del matrimonio. Lo que sí hace esta declaración es ampliar el concepto de bendición. Eso sí, el documento hace algunas aclaraciones. Las bendiciones a parejas del mismo sexo, a divorciados y a parejas que conviven sin haber pasado por el altar no tendrán un rito específico que pueda llegar a confundirse con el del matrimonio. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha pedido que sean bendiciones breves y que duren como máximo 10 o 15 segundos. El pasado jueves, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe señaló que estas bendiciones no suponen un visto bueno a esas formas de vida. Asegura que no pretende justificar algo que no es moralmente aceptable, dicen, y que es solo la respuesta de un pastor a dos personas que piden la ayuda de Dios. Hoy al mediodía vamos a saludar a esta hora, a la 1:38, a Rafael Domingo Slé, catedrático de la Universidad de Navarra y titular de la Cátedra de Derecho y Cristianismo de la Universidad Emory de Atlanta. Rafael, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas tardes.
Estamos hablando de esta declaración, Fiducia Supplicans, que está causando, Rafael, mucha confusión y mucho ruido también. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué crees?
Bueno, causa revuelo porque siempre que en la Iglesia se abre una puerta, hay revuelo, ¿no? Y luego causa revuelo porque efectivamente la corrección política está ahí, la politización de la vida religiosa está ahí, y luego el Papa, pues tiene amigos y tiene detractores, ¿no? Y tiene enemigos. Hay personas que están utilizando la declaración para decir que la Iglesia Católica está a favor del matrimonio homosexual, y luego hay personas que ven en esta declaración pues una salida de tono por parte del Papa Francisco.
¿Pero qué aporta realmente esta nueva doctrina?
Bueno, a mí me parece que aquí el Papa Francisco está actuando de buen samaritano. Él es un gran pastor, a él le gusta salirse del camino para buscar a la oveja descarriada. Y yo diría que es el Papa de la misericordia. Entonces, abre la puerta a toda persona que quiere acercarse a la Iglesia. La Iglesia es madre, la Iglesia es misericordia y este es el Papa de la misericordia, ¿no? Por eso ha decidido que cualquier persona que se acerque a la Iglesia, en cualquier situación que se halle, pueda recibir una bendición
pero,
de un pastor.
Rafael, ¿cuál es la diferencia entre bendición litúrgica y no litúrgica?
Sí, bueno, hasta ahora las bendiciones se consideraban que eran litúrgicas. Ahora lo que ha hecho el Papa es ampliar la idea de bendición y decir, bueno, que hay unas bendiciones que no son litúrgicas. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la palabra liturgia. La palabra liturgia es la actualización del misterio pascual de Jesucristo. Es la Iglesia actuando cuerpo y cabeza, Cristo total. Es un sacramento del matrimonio, es el sacramento de la confesión. Esto es una cosa, es Cristo uno, cabeza, cuerpo místico actuando, ¿no? Y otra cosa muy distinta es una bendición más pastoral de un pastor de la Iglesia, personas que se le acercan y que efectivamente pues quiere implorar a Dios para que les ayude a salir adelante ante tantos problemas que tiene la vida y unirse a esa voluntad de
Dios,
¿no?
Pero aquí estamos hablando de que se bendice la unión o a las personas.
No, la gran diferencia, yo creo que la gran aportación aquí es que nadie puede quedar excluido de la Iglesia. Y por tanto, toda persona se puede acercar a recibir una bendición con independencia de la posición en la que se encuentre. Por tanto, nada tiene que ver su situación, nada tiene que ver esa unión. No se bendice la unión, se bendice a la persona. No se bendice a Rafael Domingo como pecador, se bendice a Rafael Domingo como persona. No se bendice mi pecado. Esto yo creo que es muy importante. Es decir, es como una... La Iglesia aquí es madre. Entonces, si a mí me viene una persona, un hijo, y me dice, una hija, y me dice, oye, voy a ir a abortar, yo le doy un abrazo. No porque esté diciéndole qué bueno es que abortes. No, todo lo contrario. Le diré, vamos a implorar a Dios para que antes de llegar a la clínica decidas cambiar de opinión, pero aquí estoy yo y yo soy tu madre. Es un amor incondicional. Entonces, yo creo que la gran aportación de esta encíclica es que el Papa ha decidido que la Iglesia misericordiosa ame incondicionalmente. Y esto es una manifestación de ese amor incondicional. El poder dar bendiciones a todas las personas que se acercan con humildad pidiendo la ayuda de la Iglesia, el auxilio.
¿Cómo van a ser estas bendiciones? Sabemos que van a ser breves. Es lo que
bueno,
se ha
aquí se puede, ahí está. O sea, son bendiciones que no tienen ritual, no tienen nada, sino decir, sencillamente, pues se acercan dos personas al sacerdote y le dicen, queremos implorar la ayuda de la Iglesia, queremos, danos ayuda, estamos aquí. Y entonces pues el sacerdote les puede hacer una plegaria de bendición, de rezar, e implorar al Padre que por medio del Espíritu Santo le dé la gracia de Jesucristo, ¿no? Para que se unan a la voluntad de Dios. Entonces a mí me parece que es un punto de encuentro para que muchas personas recuperen una actitud positiva hacia la Iglesia, ¿no? Y vuelvan a la Iglesia.
Claro, lo que no sabemos es cómo se va a llevar a cabo esta declaración en algunos países del mundo donde la homosexualidad está perseguida y penada.
Bueno, efectivamente, y este es uno de los grandes temas, ¿no? Cuando la Iglesia habla, la Iglesia está hablando para el mundo. Y la Iglesia está, el Vaticano está en Roma, entonces hay que tener toda la perspectiva, ¿no? De lo que es la Iglesia universal. Eso explica que haya habido pues algunas conferencias episcopales, algunos obispos que hayan manifestado sus dudas, ¿no? Y eso forma parte de lo que el Papa está hablando de la diversidad. Es decir, la unidad requiere diversidad. Hasta desde un punto de vista más profundamente teológico, la unidad de Dios te lleva a la Trinidad, diversidad de personas. Pero una cosa es la diversidad y otra cosa es el pluralismo. Y otra cosa es la variedad y otra cosa es la confusión. Entonces aquí lo que se está buscando pues que pueda haber un poco de diversidad, por supuesto, en las manifestaciones, expresiones, etcétera, ¿no?
¿Qué papel juega en todo esto el discernimiento y el acompañamiento?
Todo, todo. Porque esto es acompañar. Es una moral de acompañamiento. O sea, no se puede decir a una persona, no es bueno tener hijos in vitro, tú has tenido un hijo in vitro, ergo no lo bautices. No, la Iglesia es todo lo contrario. Es mejor moralmente no tener hijos con fecundación in vitro, has tenido un hijo en fecundación in vitro, bendícelo, bautízalo y ojalá sea el Papa. Ojalá llegue a ser el Papa. Esa es la posición de la Iglesia, acompañar hasta el final, acompañar hasta el final. Y aquí me parece que Francisco está dando una lección al mundo, porque sabiendo que esta declaración iba a ser tremendamente conflictiva, ha dado un paso adelante.
Una declaración, dice Rafael, conflictiva, desde luego, que como decíamos nosotros también al inicio, ha generado mucho ruido, polémica, y que se llama fiducia supplicans. Hemos hablado de ella con Rafael Domingo Oslé, catedrático de la Universidad de Navarra y también titular de la Cátedra de Derecho y Cristianismo de la Universidad Emory de Atlanta. Rafael, muy amable por estar con nosotros en mediodía y por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias, Pilar, por estar con vosotros. Todo un placer.
Gracias. 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre dos fiestas que hemos celebrado este pasado fin de semana. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Este año a la fiesta de la Epifanía le ha seguido la del bautismo del Señor en 24 horas. El sábado contemplábamos a los magos postrados ante el niño en un establo de Belén y el domingo veíamos ya al hombre Jesús metido en las aguas del Jordán. Hay un hilo de oro que impresiona. El Hijo de Dios se somete a las circunstancias, acepta la carga y la objeción que suponen y que tantas veces nos resultan insoportables. Los magos de Oriente debieron sorprenderse al ver que la estrella que habían seguido con ahínco no se detenía sobre alguno de los palacios de Jerusalén, sino sobre aquel establo. O sea, que la gran respuesta a su búsqueda se calentaba con el aliento de una mula y de un buey. Eso destroza cualquier previsión científica o filosófica. Sin embargo, ellos aceptaron esta novedad imprevista. También Juan Bautista se sorprende al descubrir a Jesús en la cola de los pecadores, aguardando su turno para recibir un bautismo de conversión que, evidentemente, no necesitaba. Pero ¿cómo? Eres tú quien debería bautizarme a mí. Y Jesús sorprende a su primo, no por última vez. Deja eso ahora. Conviene que cumplamos con todo. Cumplir con todo. Entrar en todo. No ahorrarse nada de la condición humana. Aceptar los vaivenes de la historia. Los decretos del emperador, la crueldad de Herodes, la fatiga del taller de la carpintería durante años, los amaneceres serenos y las noches de tormenta desde la ventana de casa, ser como uno de tantos que venían con su fardo de infelicidad esperando el agua que Juan iba a derramar sobre su cabeza. Nosotros, al contrario, queremos encontrar a Dios fuera de las circunstancias que nos cuestan y nos oprimen. Sin embargo, es precisamente ahí donde Él quiere encontrarnos, para mostrar cómo se puede vivir. Hace falta aprender de los magos y del bautista a aceptarle en la forma en que Él viene, rompiendo nuestros esquemas. Termina el tiempo de Navidad, sigue la vida. Gracias por haber venido. Gracias porque, pese a nuestro escepticismo y nuestras rebeldías, sigues viniendo.
Hoy lunes, vuelta a la normalidad. Seguro que muchos van a aprovechar esta jornada, quién sabe, para ir de rebajas o a lo mejor también, ¿eh?, para cambiar ese regalo de Reyes que bueno, que no siempre aciertan. Son magos, pero no siempre aciertan porque tienen tantos encargos, tantas cartas que a veces, bueno, pues traspapelan y pasa lo que pasa. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. En tu caso, ¿qué tal se han portado los Reyes? ¿Han sido generosos o cómo ha ido la cosa? ¿Y han acertado con tu regalo? ¿Te ha gustado? ¿Es lo que te hacía realmente ilusión o lo que necesitabas o no, y te va a tocar ir a cambiarlo, pues no sé si hoy o en los próximos días? Vamos a ver lo que nos ha contado Felipe, que dice que a él las Navidades le han pasado factura.
Tuve muchos regalos, bueno, demasiados regalos. Todos me vienen bien, pero algunos tendré que esperar a bajar esa talla de más que ahora tengo debido a las Navidades.
Ay, si es que lo decíamos hace unos días, que de media engordamos entre 2 y 4 kilos en las Navidades, ¿no? Esto nos pasa a todos y ahora pues sí, hay que controlarse un poquito con la alimentación, con la dieta y a ver si los regalos van entrando. Felipe, poco a poco, no desesperes. Hoy lunes ya te pones a plan y vamos a ver cómo pasa la cosa. Hay otros como Charo que además de acertar con los regalos, pues han llevado también alguna sorpresa.
Yo estoy feliz con mis regalos porque había pedido libros y me han regalado los que he pedido y además uno de ellos, el último de María Oruña, me lo han regalado dedicado por su autora, con lo cual estoy feliz.
¡Qué buen regalo, Charo! Vaya regalazo, un libro dedicado, firmado por su autora. Queremos escucharte a través del 637-230000, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un abrigo, una colcha, la lista de qué comprar en rebajas suele ser eterna. Ahora falta que se encuentre lo que se quiere. Los madrileños somos de los españoles que más nos volcamos con las rebajas de enero. De hecho, vamos a gastar este año una media de 202 euros, 21 más que en el resto del país, según datos de la Asociación Española de Consumidores. Los productos que más se van a comprar son ropa y calzado y electrónica y electrodomésticos. Andrea va a aprovechar que tiene que descambiar un regalo de esta Navidad para comprarse una tablet, como ella misma nos ha contado a COPE.
Justo a mí me han regalado un libro, pero ya me lo he leído, entonces lo tengo que devolver. Así que creo que voy a aprovechar para eso, devolver el libro, y me compraré, pues no que sé, yo que sé, alguna tablet o así para el trabajo, que me va a venir mejor.
Lo cierto es que para evitar aglomeraciones, cada vez más madrileños están optando por aprovechar los descuentos online y hacer sus compras a través de golpes de ratón. Luis, sin embargo, prefiere acercarse a las tiendas para ver en qué puede picar.
No es que compre mucho porque ya tengo demasiadas como para comprar mucho, pero sí, sí, aprovecho, sí. No tengo así ningún truco. Voy mirando y lo que encuentro que me es útil lo compro. No tengo nada que devolver. No, otros años sí, sí lo he hecho, sí.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios recomiendan hacer listas de lo que realmente se necesita para evitar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar, conservar siempre el ticket de la compra y fijarse bien en la política de devolución de cada tienda, ya que en muchas de ellas solo se admiten el cambio por un vale. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, dos de ellos en la entrada, el primero en la 1 en Alcobendas y también en la A4 a su paso por Pinto. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento por un siniestro en la M50 en Fuenlabrada, sentido A42. Y por último les pedimos precaución en la salida de la A2 en Torrejón de Ardoz. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía, y te recuerdo también que para facilitar precisamente la movilidad en la vuelta a la rutina en este lunes, los autobuses de la MT son gratuitos hoy y mañana hasta las 12 menos un minuto de mañana martes. Ya sabes que aún así tienes que validar el billete al subir.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas.
91-308-5000.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acabados ya los días de fiesta, toca hacer balance de cómo ha ido la Navidad en la hostelería madrileña. Y uno de los lugares más frecuentados estos días ha sido, sin duda, Atrapallada, ubicado este restaurante en el Paseo de las Acacias, número 12. Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que estarás cansado, pero satisfecho, ¿eh? ¿Cómo ha ido la Navidad? ¿Qué día ha sido el más intenso en estas fiestas navideñas?
Bueno, la verdad que la Navidad en general, el mes de diciembre ha ido muy bien, ¿no? Con respecto al otro año, pues sí, hemos mejorado. Y los días fuertes, pues por supuesto, siempre es el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el día de Reyes, que siempre, pues bueno, pues hay como mucha más afluencia y más insistencia en buscar un sitio y una mesa donde comer. Y bueno, yo creo que en Atrapallada, pues eso lo hemos cubierto bien, hemos hecho nuestro trabajo, creo que muy bien y bueno, y seguimos estando aquí pues para que todos aquellos que quieran venir a disfrutar de este entorno, de la comida y del servicio, pues bueno, pues que lo hagan.
Claro que sí, a eso iba yo, porque hemos acabado las fiestas navideñas, pero hay muchas cosas que celebrar, muchas celebraciones familiares, cumpleaños, y para eso está, como siempre, Atrapallada. ¿Qué espacios podemos reservar en vuestro restaurante?
Bueno, pues nuestro restaurante, como es un restaurante bastante amplio, pues hay diferentes espacios entre un privado de 8, uno de 12, y luego tenemos unos comedores mucho más grandes donde bueno, pues se puede ir segmentando poquito a poco, 20, 40, 50, y en un comedor solo pues pueden coger hasta 130 personas en una mesa y no habría ningún problema para dar el servicio, sí. Con sumo gusto, vaya.
Sí, sí, es un restaurante muy muy amplio, con muchísima luz, muy bonito además, muy acogedor. Bueno, y a mí me encanta vuestra barra, ¿eh? ¿Cómo es vuestra barra y qué ofrecéis en ella, Kiko?
Pues efectivamente es otro espacio que tenemos en Atrapallada y es, bueno, primero es una barra muy amplia, de pues, unos 20 metros por lo menos de largo y con unas mesitas bajas y unas mesas altas donde se puede, pues bueno, o picotear en la barra de una manera informal unos pinchos, como puede ser una brocheta de pulpo a la parrilla, un dúo de croquetas, un pincho de solomillo con queso de azúa, puede ser una ración de pulpo, una tempura de verduras con gambón. Bueno, pues puede ser en mesa alta, en mesa baja, con lo cual crea un ambiente muy agradable para tomarnos unas cervecitas y unos pinchos y disfrutar de la compañía.
Por ejemplo, si nos acercamos hoy a Atrapallada, ¿qué nos recomiendas comer?
Bueno, pues seguimos teniendo esa carta extensa en pescados, pues como puede ser el rodaballo, como puede ser el rape que hacemos al horno con un refritito de ajos, puede ser bacalao, que quieren una carne, pues el chuletón de vaca gallega que se nos falta, puede ser una paletilla cordera asada a baja temperatura, y que nos gustan los arroces, a pesar de ser un gallego, yo creo que nos sale muy bien, hacemos cuatro tipos de arroces, uno de carabineros, uno de chipirones y sepia negro, uno de rabo de toro con boletus y uno de verduras, solomillo y jamón. Bueno, pues son otras de las muchas opciones que ofrecemos aquí en Atrapallada, que la verdad que se disfruta un montón.
Desde luego. Y por no hablar de otros servicios y facilidades que ofrecéis a todos los clientes, aparcacoches, parking propio, comida para llevar, menús de grupo, terraza, en fin. ¿Qué hay que ir a Atrapallada? Claro que sí. Muchas gracias, Kiko Rodríguez, gerente de Atrapallada, que recuerdo que está en el Paseo de las Acacias número 12. Tienen ese parking propio, pues si quieres ir en coche, pero es que además tienen un montón de autobuses que pasan por la puerta y tienen el mismo metro también allí. Kiko, un abrazo. Feliz año. Que no había hablado contigo.
Igualmente a todos, un abrazo a todos, igualmente.
Adiós. Que te voy
a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Y la vuelta a la normalidad y a la rutina viene marcada por el frío y también por la gripe. Pues te cuento, por cierto, que la Comunidad de Madrid ha rechazado el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud, tal y como se había planteado en la reunión de esta mañana en el Consejo Interterritorial de Salud, al que han asistido todas las comunidades. Madrid recomienda, eso sí, su uso responsable en aquellos supuestos que se requieran y manda además un mensaje tranquilizador. Vamos a escuchar a Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Está disminuyendo la velocidad de contagio y la incidencia de la gripe, y desde luego nuestra labor es la de informar a la población y cuidarla y no alarmarla, porque esta epidemia de gripe está en las mismas cifras que cuando había una antes de la pandemia de COVID.
La incidencia de la gripe en Madrid supera ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes, y lo peor está por venir con la vuelta al cole, a los trabajos, etcétera, etcétera. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las